En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis y reflexión con José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor, interventor del Estado. Mario, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de muchas cosas y la mayoría fuera de nuestras fronteras, porque al final todo está relacionado, José Luis, pero quiero empezar aquí porque esa debilidad aritmética del gobierno me da la sensación de que sigue lastrando a las empresas, al conjunto de la economía. Me refiero a la atención del catalán en toda España. Está generando mucha polémica. ¿Cómo lo ves?
La COE ha dicho que es un atentado a la libertad de empresa y además ha dicho que es ridículo y electoral. Y por supuesto se ha quejado de que esté de espaldas al diálogo social. Pero bueno, yo voy a contar un secreto, ¿no? Que descubrí trabajando para el gobierno de Andorra. Y vamos a decirle la verdad a los españoles, ¿no?, que nos están escuchando. Es decir, una persona que hable español entiende a una persona que hable catalán despacio y con ánimo de ser entendido. Y otro secreto, una persona que hable catalán entiende a una persona que hable español despacio y con ánimo de ser atendido. Entendido. ¿Qué es lo que quiero decir? Las lenguas fueron inventadas para comunicarse, no para dividir y enfrentar. Y el enfoque del gobierno es dividir y enfrentar utilizando las lenguas, en este caso, el catalán.
Mario, ¿cómo ves tú esto? Que además eres aragonés y hacéis frontera con Cataluña.
Si hacemos frontera con Cataluña, o mejor dicho, Cataluña hace frontera con nosotros.
Es verdad,
el reino de Aragón.
Es verdad, los contados con el reino.
Territorio, además, forma parte del territorio de la corona de Aragón. Sí, señor. Esa es la realidad, para que les quede claro a todos. Bueno, en primer lugar, habrá que conocer el texto, porque si solamente fuera el catalán, habría una discriminación positiva que sería inconstitucional. Por lo tanto, entiendo que no va a ser solo el catalán, sino que también va a ser el euskera y va a ser el gallego, lo cual me lleva a, en este caso, no poder mimetizar el razonamiento José Luis, porque a mí me habla despacio alguien en euskera y no le voy a entender. Y si le hablo yo, a lo mejor él sí que me entiende, evidentemente, porque él es bilingüe, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando se introduce la política en la empresa tenemos un problema grave. Lo hizo el nacionalismo ya con el tema de la rotulación en los establecimientos en Cataluña. Por cierto, cada vez que paseo por Barcelona me hace gracia porque recuento todavía cuántos establecimientos cumplieron y cuántos no. Porque todavía veo algunos rótulos en español, que es una especie de bastión que se mantuvo incólume ante la agresión del nacionalismo intransigente catalán, ¿no? Esa por ver, evidentemente, es intolerable. Es intolerable. La empresa tiene que estar sujeta al principio de libre funcionamiento. Ellos verán cuáles son sus mejores formas de comunicación. Y en un país donde la lengua española es la lengua troncal, yo evidentemente no ignoro que haya lenguas cooficiales, como no podía ser de otra manera, pero donde hay una lengua troncal, introducir este tipo de variables como la atención directa, que habrá que analizar también en el proyecto de ley si realmente se refieren solamente a transacciones realizadas en territorio gallego, vasco, catalán, o nos estamos refiriendo a que un catalán o un murciano puede llamar directamente a Madrid y decir, oiga, hoy quiero que me atiendan en catalán, quiero ver exactamente cuál es el contenido, pero con todo, insisto, aunque se restringiera al máximo el ámbito de aplicación de esta medida, sería, como digo, una intromisión intolerable de la política en el mundo de la empresa.
Es tremendo. También es tremendo lo que hemos visto según el Instituto Juan de Mariana, José Luis. Cada vez hay mayores desequilibrios de renta y riqueza entre generaciones en España. ¿A ti qué te dicen los datos de ese informe?
El Instituto Juan de Mariana ha presentado un informe sobre la brecha generacional entre pensionistas y jóvenes y da ahí dos o tres apuntes muy claros. Lo primero, que hay una gran desigualdad de la riqueza. En 20 años, del año 2002 al año 2022, los menores de 35 años tenían antes el 7,5% de la riqueza nacional y ahora, en el año 2022, los menores de 35 años solamente tienen el 2%. Sin embargo, los mayores de 75 años han pasado en esos mismos 20 años de poseer el 8% de la riqueza al 20%. Ha habido una caída de ingresos para los nuevos trabajadores y una caída del consumo. La pensión media ahora mismo está en 1.760 euros, que si lo comparas con los 1.670 euros del sueldo medio de menores de 35 años, te das cuenta que hay una diferencia a favor de los pensionistas de casi 90 euros. Y luego seguimos siendo el país con la mayor tasa de paro juvenil. Por debajo de 35 años tenemos casi un 27% de paro juvenil y solamente un 20% de los menores de 35 años tiene hipoteca. Si comparamos con Europa, vemos que nuestros jóvenes son más pobres que la media europea y nuestras personas mayores tienen una renta casi 7% mayor a la media europea.
Claro, pero esto, Mario, a mí, considerando al Juan de Mariana como liberal en su concepción económica, Mario, me parece que puede dar alas a iniciativas redistributivas radicales, como las que hemos tenido provenientes de globos sonda del entorno del gobierno en unos meses recientes. Me estoy acordando, por ejemplo, de la eliminación de las herencias para poder redistribuir la riqueza. No sé, a mí me parece que este tipo de estudios, que no digo que estén mal hechos, pero me parece que, no sé si... atacan al problema o simplemente una consecuencia del problema.
Bueno, yo creo que hacen un diagnóstico certero, ¿no? Hay una expresión en el informe, lo leí ayer, no estoy de acuerdo. Dicen que mientras el gobierno dice que las únicas desigualdades son las económicas entre ricos y pobres, existen estas desigualdades. Que yo creo que existen las dos desigualdades. Las desigualdades entre ricos y pobres, que por cierto se han incrementado en los últimos años, y las desigualdades de brecha generacional, ¿no? Yo, respecto al debate sobre la herencia, vamos a ver, si tenemos que abrir las raíces del pensamiento, vamos a decir que pre-europeo, que casi es las raíces del pensamiento romano, en el que cada persona puede disponer libremente de su patrimonio, tanto en vida como en muerte, que es realmente la máxima expresión de la libertad personal e individual. Y si además empezamos a cuestionar, por ejemplo, que no se suprima el impuesto de sucesiones como una obligación necesaria de hacer un ajuste intergeneracional por parte de la Hacienda Pública, evidentemente estamos introduciendo una especie de debate eugenésico, no un debate terapéutico, un debate eugenésico muy en línea con lo que era el marxismo de los años 20 y 30 del siglo anterior, ¿no? Y a mí eso me preocupa seriamente, ¿no? Ahora, lo que sí que tenemos que tener claro, sobre la base de los datos del magnífico estudio que ha hecho Juan de Mariana, que efectivamente es netamente liberal, son varias cosas, ¿no? La gran paradoja de que los ingresos de las personas mayores suban un 18%, mientras que las de los jóvenes suben solamente un 3% en los últimos 15 años. Esto es gravísimo. Es que esto es contrario a un sistema de economía productiva eficiente, absolutamente contrario. Pero es que quiero recordar que fundamentalmente las rentas de las personas mayores suben gracias a las prestaciones contributivas y no contributivas del sistema de la seguridad social, que lo pagamos todos contra una deuda completamente insostenible. Por lo tanto, si realmente pretendemos que unos jóvenes que cada vez ingresan menos dinero y que su potencial de crecimiento de rentas es muy bajo, intenten sostener la seguridad social, evidentemente lo que hemos hecho es cebado la bomba para que en un momento determinado explosione automáticamente nuestra sostenibilidad de las finanzas públicas.
No sé si habrá solución. De momento ahí queda planteado el problema. Vamos al exterior, José Luis. Trump termina viaje de Estado a Reino Unido. Da la sensación, lo hablábamos antes de entrar, de que cuida al bloque anglosajón, ningunea al resto de Europa y presiona incluso. Nos dice que sancionemos a India por comprar petróleo ruso y sin embargo nosotros tenemos que buscar alternativas a sus aranceles. ¿Cómo lo ves?
Bueno, Carlos III ha sabido recibir a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, como le gustaría ser recibido a Donald Trump, que es como un rey, un monarca de los Estados Unidos. Desde luego, la pompa británica que le ha visto en la BBC es impresionante, me ha impresionado. Europa está en segundo plano para Trump. Recordemos que, según Trump, el objetivo fundamental de Europa es molestar, por utilizar una palabra suave, a los Estados Unidos. Trump tiene una política comercial que básicamente consiste en intentar castigar a aquellos países que no hacen las cosas que él quiere hacer, aquellos países con los que tiene un gran déficit. Ahí estamos metidos también la Unión Europea. Trump amenaza con aranceles de segunda vuelta o secundarios a aquellos países que no amoldan su política exterior y comercial a lo que quiere Estados Unidos. Y es verdad que en el caso de la India, India está comprando un 45% de su petróleo, lo está comprando en Rusia, lo que, si estamos haciendo sanciones desde Europa y desde Estados Unidos, desde Occidente a Rusia, no tiene sentido. Con lo cual, yo creo que no conviene mezclar las cosas. Es bueno que Europa y la India, que es el país democrático con más habitantes del mundo, 1.500 millones de ciudadanos, tengamos relaciones, pero también es bueno que la India sepa que no puede seguir comprando a Rusia ese petróleo con descuento, sobre todo para acabarlo vendiendo a compañías españolas, europeas y americanas para combustible de aviones o bien para diésel de los vehículos que utilizamos y con ese dinero se financien los asesinatos dentro de Ucrania.
Y a todo esto, hablando de sanciones, Mario, por otro lado, Bruselas decide imponer aranceles a Israel.
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, Es cierto, por intentar ir al origen de la cuestión, que ahora mismo en esta guerra de opinión, en esta guerra de posicionamiento, Israel está perdiendo el, vamos a decir, el pulso de la opinión pública en una gran parte de Europa. Y eso puede llevar aparejado que lo pierda también en una gran parte de los gobiernos europeos. El asunto es complejo, ¿eh? Yo lo he dicho muchas veces, yo justifiqué y justifico la respuesta legítima de Israel ante los atentados. Yo estaba unas semanas antes ahí en Palestina, por cierto. Pero evidentemente el derecho a la guerra y el derecho humanitario tienen unos límites que hay que analizar, ¿no? Entonces, si hay abusos, si hay excesos, lógicamente los países tienen que reaccionar. Sé que esto es complejo decirlo, sé que es una especie de construcción dialéctica, sé que esto hay que concretarlo después, pero también digo que es un asunto extremadamente complejo. Como yo siempre defenderé la existencia de democracias liberales en Oriente Medio, como no puede ser de otra manera. Dicho eso, yo no creo que la Constitución, el establecimiento de aranceles, ahora mismo resuelva el problema, ni mucho menos, ¿no? Creo que el problema se tiene que resolver por otras vías. Pero creo firmemente, igual que veíamos antes, que esto forma parte de ese movimiento de respuesta muy mórbido, muy social, muy compasivo que se está produciendo en algunos países europeos, ¿no? Frente a ese ombliguismo de Sánchez diciendo que lo de la vuelta iba a dar la vuelta al mundo y que íbamos a ser el motor del cambio en el mundo, bueno, eso se agotó en 24 horas. Es verdad que en Europa empieza a haber un movimiento, como digo, de reacción. Y me preocupa tanto los movimientos absolutamente incondicionales a un lado como los movimientos absolutamente incondicionales al otro lado. Creo sinceramente que los aranceles a Israel ahora no resuelven absolutamente nada y que habría que ser un poco más prudente a la hora de fijar la posición de la Unión Europea.
Permíteme que cambie el foco, José Luis, que hable de otro conflicto con otro nivel de intensidad, pero que también es relevante y es geoeconómico casi, ¿no? El de tu último artículo de ¿Qué Diario? Hablas de Venezuela con un título contundente.
Sí, Venezuela, Estados Unidos, tambores de guerra, ¿no? El cártel de los soles ha sido clasificado por el gobierno de Estados Unidos como una organización terrorista. Y esto es lo que hace, de alguna forma, de lo que caracteriza a un narcorrégimen, el de Maduro, que además está utilizando, además de ser ilegal, hay 50 países que no lo reconocen porque fueron elecciones fraudulentas, los resultados no fueron asumidos por el gobierno. Bueno, pues utiliza su infraestructura, soles se refiere a las estrellas de los militares que están involucrados, para, en conjunción con el tren de Aragua de Colombia, pasar cocaína a territorio de los Estados Unidos. A las decisiones de la hegemonía estadounidense de sanciones y la imposibilidad de hacer transacciones internacionales utilizando el método SWIFT, lo que se ha sumado es un despliegue de militares, 4.500 militares, a través de 5 barcos de guerra, más de 10 aviones de combate, que están interceptando barcos con droga con destino a Estados Unidos. Es un mensaje para quienes colaboran con el régimen narcoterrorista de Maduro, que está siendo rodeado. La Unión Europea, a través del Parlamento Europeo, también ha pedido que se trate a este cártel como una organización terrorista, y también en este caso en el Parlamento Español hay una proposición no de ley que se ha aprobado para acotar la impunidad de aquellos elementos bolivarianos que se están desarrollando con mucha libertad en nuestro país. Europa ha movido ficha, España tiene que mover ficha, y es verdad que a fecha de hoy tenemos un régimen narcoterrorista en Venezuela.
Mario, sigo con Estados Unidos, pero con la Fed bajó tipos un cuartillo, se esperaba, anticipa 2 bajadas más este año, y Powell defendió su independencia en un directorio de la Fed, cada vez con más candidatos nombrados por Trump, incluso el más reciente Stephen Miran, que es o era el presidente de su Consejo de Asesores Económicos, lo están cercando.
Sí, bueno, ya sabemos que Trump quería tomar las riendas de la Fed, de la Autoridad Monetaria Norteamericana, y la verdad es que está haciendo todo lo posible porque ocurra así. Yo en este sentido quiero defender la posición, de verdad, numantina que ha mantenido Powell. O sea, no ha bajado los tipos de interés hasta que él no ha tenido la convicción necesaria de que las tensiones inflacionarias que se podían producir como consecuencia de la guerra comercial o la propia inestabilidad geopolítica que había en el mundo, pues la verdad es que no tuvieran consecuencias, ¿no? Y ya ha visto que efectivamente ese proceso inflacionario nos ha producido de modo y causa que ha decidido bajar los tipos de interés. Es más, no solamente los ha bajado ese cuartillo, sino que tiene recorrido. Hay quien habla de dos rebajas más, de 25 puntos, hay quien habla incluso de una rebaja mucho mayor, que tendría como suelo en un momento determinado los 3 puntos. Pero quiero recordar además que la Autoridad Monetaria Norteamericana no solamente tiene que velar por el sostenimiento de unas finanzas y una economía que no altere o que tenga una estabilidad inflacionaria monetaria, sino también la propia creación de empleo.
Claro.
Y en este sentido, no se está viendo realmente perjudicada tampoco todavía la economía norteamericana en el sentido de que haya un estancamiento en la creación de empleo. Veremos en los próximos meses. Hay datos que desde luego no son positivos, pero desde luego yo creo que Powell ha sido un ejemplo y una síntesis perfecta de lo que es mantener la independencia y mantener el pulso a alguien tan todopoderoso como Trump. Yo he estado en Estados Unidos hace unas semanas, he estado viendo ciertas cosas donde desde luego el pulso lo está manteniendo Trump con todas sus fuerzas a muchísimas instituciones y ya digo, mantenerlo desde luego es un ejercicio casi de heroísmo.
Tenemos 30 segundos. José Luis, te pregunto por el oro, $4.000, recortes de la Fed, el dólar débil, que era lo que quería Trump.
El oro a 4.000 euros, casi un 40% de subida en el 25, es el refugio ante la represión financiera. El oro es universal, es confiable, es admitido en todo el mundo y con escasa trazabilidad digital. La macro, la geopolítica y la demanda global, y el recorte de las tasas de la Fed, la debilidad del dólar, la incertidumbre geopolítica, los aranceles y la demanda por bancos centrales impulsan el oro a 4.000 y lo más que veremos que suba el oro.
Yo entré aquí en el 97 con el dólar en torno a $300, con el oro en torno a $300. Imaginad,
buen negocio.
imaginad si hubiera tenido dinero. Mario, José Luis, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.